Vamos a hablar de astronomía con Fernando Ortuño. Fernando, buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Disfrutaste de las Perseidas la semana pasada?
Pues la verdad es que con esto del polvo en suspensión no vi mucho. No sé si tú tuviste más suerte.
Pues hombre, yo me fui para el norte a quitarme un poquito de estos calores, así que imagínate, cielos nublados. Este año las Perseidas las que vi por el camino en dirección a la ciudad. O sea, ajá, que poquita cosa, pero bueno, ha sido un espectáculo como todos los años, a quien lo ha podido ver.
Mejor he dicho lo del polvo en suspensión y me han mirado aquí Andrés y Franco como si estuviera diciendo cualquier burrada, pero era así, se veía mal este año, ¿no?
Sí. El polvo en suspensión suele ser algo común en esta época y sobre todo cuando nos vienen estas olas de calor sahariano, se incrementa muchísimo más entre el aire cuando está tranquilito, cuando no hay esas masas de aire que se está moviendo, no hay viento, pues eso nos genera esa sensación de que el cielo está turbio, uh-huh, incluso en condiciones que dices, oye, si hay estamos en un cielo maravilloso, ¿cómo puede ser que hoy se vea un poquito brumoso? Es así. Nuestra atmósfera no, pues nos fastidia de vez en cuando.
Bueno, pero eso fue la semana pasada, aunque todavía puede verse algo de esas Perseidas, pero los días fuertes fueron ya la semana pasada. Y esta semana tenemos un montón de actualidad relacionada con el espacio, ¿no?
Sí. Están aprovechando las agencias espaciales un poquito para ponernos al día de varias cosas. La primera de todas es que están con niñerías, literalmente. Tú dices, una agencia espacial, cosas que van al espacio. Los elegidos para la gloria, todo maravilloso, todo tal. Y luego tienen cosas, pues como se suele decir, de crío chico, de pequeñajo, niñerías increíbles. Y mira, hace unos días llegó un nuevo módulo a la Estación Espacial, un módulo que tenía que haber despegado en el año 2007, pero como lo hacían los rusos y les daba un montón de fallos, primero que si no hacía el vacío bien, luego que si las válvulas le fallaban, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues el módulo subió y cuando llegó, antes de llegar a la estación espacial, los motores le fallaban y dicen, a ver cómo llega esto. Y casi que tuvieron que llamar a la grúa para llevarla hasta la estación espacial. tuvieron que usar los motores pequeñitos que tienen normalmente para cambiar la posición, cambiar la orientación, lo tuvieron que usar para que llegara a la estación espacial y llegó casi con los depósitos secos. Bueno, uh-huh, nada, no pasa nada. Bueno, al final lo consiguen, estupendo. Bueno, pues eso que enchufan al ordenador de la nave, al ordenador de la estación espacial, y de repente la estación espacial empieza a dar trompos. ¿Por qué? Porque el software no lo habían programado para lo que estaba pensado, que era para estar conectado a la estación espacial, sino que lo tenían para volar por libre. La nave pensaba que estaba volando suelta en el espacio y empezó a moverse, a dar tumbos, el módulo, y lo que hizo fue desorientar a la estación espacial. Vamos, que empezó a dar giros. Y la estación espacial la puso mirando a la Meca, por así decirlo.
Madre mía.
Entonces, nada, pues los americanos se ponen y empiezan a lanzar ruedas de prensa diciendo, esto ya lo veíamos venir, esto lo veíamos venir, que era el palier, que era la junta de la culata, que tal y que cual, aquí en los típicos. Se ponen así con el palillo.
Una vez que ya se sabe, ¿no? Ya...
Se ponen con el palillo en plan cuñadete y eso pues a los rusos les ha sentado como una patada en los mismísimos. Uh-huh. Entonces ellos han acordado de que hace en el año 2018, a finales de 2018, la nave, la estación espacial tuvo como una pérdida de oxígeno, una pérdida de presión y que se pusieron a dar vueltas por arriba, para abajo, a ver dónde venía cada cosa y al final encontraron que había un taladro, una ñapa en la nave con la que volvían a tierra, la nave Soyuz. Uh-huh. Y ellos siempre habían estado diciendo como que era el tema de sabotaje. Entonces, ¿cuál ha sido su conclusión? Bueno, aquí está agregándose todo el tema de protección de datos, que los rusos parece ser que se lo saltan por el arco del triunfo y todas estas cosas, pues han dicho, mira, ¿sabéis lo que creemos? Creemos que ha sido una astronauta americana que, como le habían dicho, que tenía un problema cardíaco, ella para acelerar su regreso a Tierra, pues lo que hizo se fue con la Black and Decker, se fue a la...
Venga ya, ¿en serio?
Sí, eso es lo que han dicho, literalmente, que se fue con la taladradora a la nave espacial rusa y se puso a hacerle un agujerito en un poquito por debajo donde está el aseo, literalmente. O sea, básicamente, para que te hagas una idea, como si coges ahí el urinario y le haces un agujerito justo por detrás para que tuviera una fuga.
Ya.
Pues eso es lo que dicen que ha hecho, que le hizo un agujerito, porque la mujer pues se veía mal y no tenía miedo.
Vamos a acelerar el viaje de vuelta.
Sí, esa es la hipótesis que dicen los rusos, sobre esto.
Eso te quería preguntar, Fernando. ¿Cómo es la relación entre un americano y los rusos ahí en el espacio, sabiendo que hay como una especie de carrera espacial, ¿no? Por ir a Marte u otros lugares.
Sí, a ver, los astronautas realmente se llevan bien. Al final ellos están ahí solos, saben que la última decisión es suya y son sus vidas las que están en riesgo, y quieras que no. Eso hace que al final ellos miran hacia abajo y dicen, mira, esta gente nos dice cosas, pero ellos no tienen ni puñetera idea de lo que quieren. Pero sí que es verdad que realmente cuando hablamos de la Estación Espacial Internacional hablamos de dos estaciones espaciales diferentes que lo que están es unidas por un pequeño módulo, que es lo que los separa. Básicamente está lo que llaman el segmento ruso y el segmento americano, que tiene módulos europeos, módulos japoneses, módulos del resto de países.
Y bueno, tienen una línea pintada en el suelo entre los dos, ¿no?
El muro de Berlín.
Pues casi. ¿Sí? Mira, yo lo explicaría. Si tuviéramos que hacer una división de cómo sería eso, no sé si recordáis aquella película de Tom Hanks, me parece que era como que dividían la casa en dos y cada uno lo pintaba de un color. Exacto, esa película. Pues básicamente sería algo así muy parecido. Y para que os hagáis una idea, la nave Soyuz estaría aparcada en el aparcamiento, o sea, en el extremo de la casa, diferente a donde están los americanos. Y tú dices, oye, vamos a ver. Para empezar, cada uno vive en una de las zonas. Los rusos viven en su segmento ruso, los americanos viven en su segmento americano. Y bueno, perdón, hola.
Hola, ¿te estamos oyendo?
Sí, te escuchamos.
Que estamos con mucha atención. No sé si nos oyes tú a nosotros.
Vale, no, yo había habido un pequeño corte.
Vale.
Nada, cada uno vive en su determinada zona y bueno, es muy difícil que tú pases de una zona a otra sin que nadie se dé cuenta. Es decir, es que tienen sus habitaciones, sus aseos, sus zonas de estancia, sus laboratorios, todo lo tienen en la misma, cada uno lo tiene en su determinada zona. Uh-huh. Entonces, si llegas hasta el final de todo eso, ¿cómo puede ser que nadie te haya visto en todo este tiempo? ¿Y cómo puede ser que, estando aquello lleno absolutamente de cámaras, pues las cámaras no hayan visto a nadie? De hecho, los americanos dicen, oye, mira, cuando este fallo apareció, no, la chica estaba en la parte americana. Vamos, sinceramente, lo que creo es que esto ha sido una cortina de humo para tapar la ñapa que os estaba comentando anteriormente, de cómo les ha costado llevar a este módulo hasta allá arriba. Y han aprovechado pues para crear un poquito de ruido, una cortina de humo y tal, pero sinceramente lo que creo que para la mayoría de gente que está metida dentro de este programa de investigación es lo que se piensa, es que simplemente fue alguien que durante un tiempo en tierra pues hizo algo mejor, algún agujerito, que lo tapó con algo de masilla, como suelen hacer incluso la gente del taller, sí, porque había restos de masilla por ahí, o sea que hicieron alguna tapadera. Y bueno, que con el paso del tiempo, ten en cuenta que pasan de una temperatura de 150 sobre cero a 150 bajo cero continuamente, pues al final eso se va contrayendo y dilatando, y lo que va produciendo pues son esos efectos que hace que se suelte al final esa masilla que habían puesto.
Bueno,
les sirvió para un tiempo y bueno, pues ahí está.
Por cierto, que hoy tenemos una historia de un geólogo en apuros, de nuestro amigo el geólogo en apuros, que dice que hoy va a volar, es el vuelo número 12 ya del Ingenuity, ¿no? De allí en Marte.
Sí, Ingenuity, que significa ingenio, y al final pues es un dron, que el primer dron que vuela fuera del planeta Tierra. Y vamos, al principio lo tenían como un demostrador tecnológico, como lo que iba a ser probar la tecnología y ver cómo iba a funcionar la tecnología en el espacio. Uh-huh. Ahora bien, parece ser que ya después de un tiempo de pruebas, y ya que el equipo de Perseverance estaba un poquito hasta las narices de tener estos compañeros tan molestos, pues al final lo que están haciendo, han llegado a un acuerdo y parece que está inspeccionando el terreno para avanzar por dónde puede ir Perseverance funcionando. Y parece ser que hoy el vuelo que van a hacer tiene un vuelo que va a tener unas características, y es que van a hacer una reconstrucción en 3D del terreno. ¿Cómo lo van a hacer? Pues cuando vuele el dron irá inclinado hacia un lado para tomar la perspectiva del terreno hacia un lado, y cuando vuelva lo hará hacia el lado contrario. Y entonces así podrán tener una imagen en perspectiva, la meterán en sus programas, en su software, y podrán sacar por dónde es el mejor sitio por donde puede Perseverance circular. Así que lo que al principio parecía una excentricidad, al final va a ayudar a la misión a que funcione.
Mira, pues al final se ha usado para la ciencia incluso antes de lo que pensábamos. En principio era una especie así como de prueba, pero al final se va a utilizar y va a hacer ese vuelo.
Es el futuro. Exacto. Es el futuro. Igual que se están usando ahora en la Tierra los drones para muchísimas aplicaciones, pues parece ser que en el espacio pues también va a tener... Aquello que era una excentricidad, rápidamente le han encontrado una utilidad práctica.
Una vez que tienes el cacharro allí, hay que hacer algo con él.
Claro,
hay que utilizarlo. Muy bien, Fernando, pues oye, muchísimas gracias. Y una cosa, todavía podemos ver alguna Perseida, ¿no? Todavía hay...
Sí, dura. El final está en torno al 26 de este mes, uh-huh. que será cuando ya deje de haber Perseidas. Habrá otra lluvia de estrellas, pero sí habrá una cierta actividad. Estamos fuera del pico, pero todavía por las noches podemos ver tranquilamente alguna estrella que otra esporádica.
Venga, pues nos quedamos con esa esperanza de poder seguir pidiendo deseos. Fernando Ortuño, muchas gracias.
Nada, a vosotros, como siempre, gracias.
Venga, hasta el próximo lunes. He thinks